ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. Esta semana te hemos compilado las siguientes notas. Te invitamos a contactarnos en nuestra página y redes. Nuestro correo es noticiasdeabajoml@riseup.net. Como siempre, agradecemos a todas las radios y medios libres que hacen posibles la difusión y retransmisión de este podcast. Y bueno, pues les mandamos, como siempre, un cordial y afectuoso saludo y un agradecimiento. Les recordamos que este es un experimento social radiofónico para demostrar que puede uno estar informado, mucho mejor informado, siguiendo las notas de medios libres, autónomos, independientes o como se llamen. De los medios de comunicación de los opresores solo encontraremos mentiras, manipulaciones y jamás el camino hacia nuestra libertad. Y bueno, esta semana les hemos preparado el siguiente material. Escuchemos el menú informativo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, vamos a tener una nota de Guatemala, donde desde el día de ayer, 19 de septiembre, se está llevando a cabo un paro plurinacional contra la impunidad y la corrupción institucional. Estamos en las calles, dice CODECA, una organización campesina de Guatemala, que está llamando a luchar en contra de este intento de golpe de Estado blando allá en este régimen. Hace algunas semanas hubo elecciones. Y bueno, pues de manera extraordinaria ganó un partido que se llama Semilla y que pues los pueblos originarios están viendo como una posibilidad para que pues años, muchos años de corrupción, de prepotencia, de un gobierno racista, clasista, como los que han dirigido Guatemala, pues tenga la posibilidad de cambiar. Y con un paro nacional se ha levantado en protesta los pueblos originarios de Guatemala, los mayas, los xincha, los achi, los zacateco, aguacateco, los chorti, los cachiquel, los quiché, los mam, los mopán, los garífuna y claro también la sociedad mestiza, o esta que se hace llamar mestiza, que han salido a las calles a protestar principalmente por esta corrupción institucional y también por demandas de corte local como el alto al aumento al transporte público que se ha disparado también en los últimos meses. Y bueno, ya les traeremos información más adelante que nos comparte la FEGER, la Federación Guatemalteca de Estudiantes de Radio, y a quien también les enviamos como siempre un saludo y los invitamos a que conozcan su página donde constantemente suben información de la realidad guatemalteca. También vamos a tener una nota de Chile. Esta nota nos la comparten nuestras compañeras, compañeres de la colectiva La Zarzamora, quienes esta semana nos comparten este podcast que se titula Con múltiples acciones solidarias culmina la semana de agitación por Marcelo Villarruel. Y bueno, pues este audio informativo de la campaña de agitación por la libertad del preso anarquista Marcelo Villarruel, quien es un compa insurrecto que ha estado luchando contra regímenes asesinos como el de Pinochet y los demás gobiernos opresores que le siguieron. Esta semana, pues que pasó, se llamó una jornada de acciones que incluyeron acciones directas, pero también campañas de difusión para que la gente se entere pues un poco acerca de la lucha que están llevando compañeros como Marcelo y también para dejar en claro pues esta forma punitiva que tiene el Estado de querer castigar la rebeldía y la insurrección. Así que los vamos a tener más adelante en un audio que, como habíamos comentado, nos comparte La Zarzamora Radio. También vamos a tener una nota de Argentina. Esta semana se llevó a cabo una movilización de la unidad piquetera, esta agrupación de muchas agrupaciones que si muchos recordarán toda esta lucha en contra del corralito y la pues heroica lucha que llevaron a cabo el pueblo argentino a través de estos llamados movimientos piqueteros, que un piquete pues es el bloqueo de una avenida, de una carretera, de bloquear el tránsito. Y bueno, estos piqueteros pues a ya varios años de lucha pues decidieron salir a las calles, convocarse, autoconvocarse nuevamente a sindicatos, a organizaciones políticas, estudiantiles, de derechos humanos, que caminaron hacia la Plaza de Mayo para pues, plantear este plan unitario ante el avance de la derecha y el ajuste de los planes económicos para Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional. Y bueno, pues esta nota nos la comparte Antena Negra. Vamos a estar escuchando algunos audios de allá de Argentina. También vamos a tener una nota de Irán. Bueno, pues se intensifica la represión ante el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini. Recordarán que esta mujer fue asesinada por la policía moral. Y bueno, pues esto hace un año, pues supuestamente la policía moral detuvo a Mahsa Amini por no traer bien puesto el velo y tras ello fue asesinada de una manera vil y cobarde. Y tras ello se sucedieron revueltas, protestas por todo el país de Irán, pero también en otras partes del mundo. Y bueno, pues esto llevó a más de 20.000 personas que fueron detenidas, a 500 asesinatos, en fin, una situación muy horrenda que vamos a estar recordándola, pero también platicando de cómo este año pues el gobierno iraní decidió pues de nuevo hacer una cacería de brujas, a intensificar la represión para evitar que salieran a las calles el pasado 16 de septiembre a recordar este asesinato de esta joven, incluyendo a sus familiares. Y bueno, pues a pesar de la represión y de las amenazas, ellos salieron a las calles y les tendremos más información que nos comparte el portal de Kurdistán América Latina.org, que les invitamos también a que lo sigan. También vamos a tener de México, bueno, la primera de ellas es esta situación que están viviendo nuestras hermanas y hermanos de Oaxaca, principalmente de El Osuchitlán de Flores Magón, quienes una vez más los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca mostraron su rostro de corrupción al retrasar los procesos para liberar a presos y perseguidos políticos de El Osuchitlán. Así los de arriba no solo imponen leyes injustas, también las tuercen a su antojo para mantener su poder. En ese proceso de injusticia arrojan al infortunio a pueblos enteros, decenas de familias que sufren la persecución, la prisión política, la amenaza de una mafia ligada a personajes siniestros como Elisa Cepeda. Si Magón viviera, ¿qué haría? ¿Qué pensaría de esta persona? ¿Cómo ocuparía su pluma y su periódico? ¿Qué haría su cerebro y su actuar ante esta injusticia? Y bueno, pues el pasado fin de semana se realizaría parte de este juicio que al final se suspendió. Familiares y amigos de los presos se reunieron en Huautla para realizar una jornada de denuncia pues de este emblemático caso de injusticia de estos tiempos que corren. Más adelante vamos a escuchar las palabras de nuestras compañeras de El Osuchitlán. También vamos a tener una nota de México, nuestros compañeros de Avispa Media, un portal. Y bueno, es una nota de investigación de Avispa Media que nos habla acerca de esta realidad. El gobierno del presidente Obrador ha logrado profundizar el proceso de militarización en México de manera inédita, de modo que la actual concentración de tareas civiles de las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente. Ese es el análisis realizado por parte de la investigación llevada a cabo por la organización no gubernamental WOLA, con base en datos públicos del gobierno y solicitudes de acceso a la información pública. Y bueno, pues el pasado mes de septiembre entregaron un informe que se titula Transformación militarizada, derechos humanos y controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México. Y bueno, pues les vamos a platicar acerca de pues cómo no solamente se militarizó la policía, también se creó una nueva policía castrense con mando militar. Y también se le han entregado pues muchos poderes fácticos, el control de aduanas, de aeropuertos, de la construcción de cosas. En fin, les vamos a estar platicando de pues esta tremenda y enorme militarización que ha estado imponiéndose en el país en este actual régimen. Y también les vamos a tener otra nota que se titula Nuestras radios, nuestras normas, historias de gobiernos y radios autónomas. Una nota que nos comparte Radio Teosepan y también Educa Oaxaca y el portal de La Cooperacha. Y bueno, ellos nos informan que el pasado 5 de junio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó una sentencia en la que obliga a las radios comunitarias, principalmente Radio Teosepan, a transmitir spots de partidos políticos en su programación. Y bueno, pues ellos se han inconformado porque, bueno, pues primero los partidos políticos, pues lo sabemos, son pura mentira, es una cueva de ladrones, son mafias que actualmente malgobiernan nuestros territorios. Y aparte este sistema electoral, pues no tiene nada que ver con la democracia, gana el que tiene más dinero, gana el que se alía con los corruptos y con los mafiosos. Y que aparte de eso nos obliguen a poner sus spots de campañas electorales que comúnmente son patéticos, pues eso indigna a las radios comunitarias. Y bueno, pues ellos, como han luchado por su concesión, de tener el derecho legal de poder transmitir su radio, pues el INE, Instituto Nacional Electoral, los quiere obligar a poner esos spots y hoy los tribunales de justicia federales pues lo ratifican. Entonces ellos se han declarado en rebeldía, han dicho que no van a pasar estos spots, estas cápsulas, y pues siguen luchando para echar atrás estas medidas. Hubo una contrademanda, hubo un juicio que pues se estuvo esperando estos días la resolución a favor de las radios. Sin embargo, pues nuevamente estos patéticos políticos y funcionarios corruptos pues simplemente les dieron la espalda y avalaron nuevamente que por obligación tienen que pasar esos spots. Así que bueno, pues nuestros compañeros y compañeras se declararon en rebeldía y desde aquí nuestra solidaridad con estas radios y un tremendo bu y mala vibra para estos partidos políticos. Les vamos a tener la información completa más adelante. Y bueno, también ya para cerrar, les tenemos también una nota de Hidalgo, y bueno, esto es parte de hecho una campaña que están llevando a cabo varios colectivos de comunicación como la Sandía Digital, como Redes, entre otros grupos dedicados a la comunicación comunitaria, que en este caso han estado sacando podcasts dedicados a la defensa de la tierra y el territorio. Han salido ya varios, parece que van a salir alrededor de 10 producciones. En esta ocasión vamos a poner el fragmento de uno de ellos y es uno dedicado al estado de Hidalgo. Se titula Hidalgo, listones, versos y colores, historias imposibles por la defensa del monte, que fue realizado por el equipo Ocotenco Cuautli y que bueno, pues nos platica la lucha desde hace más de 20 años en el monte de Xocuautla, Hidalgo, que está bajo el asedio de los talamontes. El botín pues son los árboles de encinos, de oyameles, álamos, ayahuites y sabinos centenarios gigantes donde vive infinidad de animales, hongos y plantas. Y bueno, pues ellas con este podcast pues denuncian esta situación injusta que se vive en muchas partes del país, de esta gente inconsciente que no solamente saquea árboles, sino agrede y lastima a la tierra hoy tan pues tan herida por esta gente inconsciente. Y hablan de varios territorios. En esta ocasión vamos a compartirles el de Hidalgo y los invitamos a que en las redes sociales de la Sandía Digital, en el de Redes, entre otras, puedan encontrar estos podcasts completos. También en nuestra página les vamos a dejar ahí la liga para que puedan escucharlo completo, ya que aquí solamente vamos a escuchar un fragmento, pero los invitamos a que los escuchen. Si están ustedes en una radio comunitaria, en una radio bocina, sin duda son muy buenos programas para descargarlos y compartirlos con nuestras comunidades. Y bueno, ya para cerrar, les vamos a compartir también un poquito de la agenda que ya se está abultando para estas próximas fechas. Y bueno, pues el 25 de septiembre hay un mitin en Conagua, en la Comisión Nacional del Agua acá en México, por parte de la Asamblea Nacional del Agua y muchos grupos ecologistas y defensores del territorio. También el 26 de septiembre se cumplen 9 años de la desaparición forzada por parte del Estado y el Ejército de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Se cumplen 9 años de esta tragedia y bueno, pues ya se anuncia que va a haber movilizaciones. Y previo a la semana del 26, pues los normalistas también van a estar haciendo visitas a distintas dependencias como la Fiscalía General de la República, al Ejército Mexicano, pues para hacer también pues fuertes protestas como las que ya han empezado allá en el estado de Guerrero. También el 2 de octubre se conmemora pues un año más de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, esta masacre que fue también dirigida y organizada por el Ejército Mexicano en contra de un movimiento popular y estudiantil, y seguramente pues habrá pues todo un día de movilizaciones el próximo 2 de octubre acá en esta región llamada México. Y el 12 de octubre, bueno, pues es una fecha emblemática, es la fecha que se está reivindicando como los 531 años de resistencia contra la invasión, contra el saqueo que implicó la colonia, el colonialismo pues europeo sobre América. Y pues esa fecha la ocupan muchos pueblos originarios, organizaciones como el Congreso Nacional Indígena, para convocar, para conmemorar y salir a las calles a, pues tanto a seguir insistiendo que la resistencia sigue después de 531 años, por seguir siendo ellos, por el derecho a seguir siendo pueblos originarios, y también para pues demandar las luchas actuales, ¿no? Insistimos, la Asamblea del Agua está convocando también a movilizarse el 12 de octubre, el Congreso Nacional Indígena, que es un organismo nacional. También están nuestros compañeros de la campaña del Sur Resiste, que en toda esta parte del sureste mexicano también han convocado para el próximo 12 de octubre. Y que, insistimos, muchos pueblos, organizaciones, hasta el Estado seguramente va a ocupar esa fecha para hacer actividades. Pero pues sí queremos como dejar en claro cómo estas organizaciones independientes pues están convocando, y hay que apoyar y reforzar estas iniciativas que se van a realizar en torno al 12 de octubre, y que también ese día se cumplen 3 años de la toma del IMPI, este edificio aquí en la Ciudad de México, que hoy se llama Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, y ese día pues se van a estar cumpliendo 3 años, y también van a haber actividades en torno a ese hecho. Así que bueno, estas son las notas que les hemos preparado para el día de hoy. Esperemos que sean de su interés. Los invitamos a que se queden a escuchar un poquito de buena música y el desglose de estas notas. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres, y te invitamos a que te quedes a escuchar el programa completo.
Ya está.
Guatemala, paro plurinacional contra la impunidad y la corrupción institucional. Estaremos en las calles, dice Codeca, ante el intento de frenar el cambio de régimen. Con un paro nacional se ha levantado en protesta a los pueblos originarios de Guatemala, los mayas, los incha, los achía, cateco, aguacateco, los chalchiteco, los itza, ixil, los yachiquel, los quiché, los mam, los mopam, los garífuna y los llamados mestizos salieron a las calles para protestar contra la corrupción gubernamental que los tiene en un lento proceso de golpe de estado y por las políticas antipopulares del actual régimen. Ellos en conferencia de prensa anunciaron una serie de movilizaciones en las que se incluye este paro plurinacional. Así que vamos a escuchar algunos audios. Y bueno, pues nada más recordarles que Guatemala fue a elecciones y ganó un candidato popular del partido Semilla. La derecha y la oligarquía busca criminalizar el movimiento que se ha levantado e intenta evitar el cambio de gobierno, promoviendo un lento golpe de estado. Hoy Codeca sale a las calles sumándose a este reclamo y levantando sus demandas populares como el alto al transporte público. Vamos a escuchar estos fragmentos de audio y continuamos.
Todas vamos a decir justicia por la vida. Abuelos y abuelas, estamos aquí en el frente de este palacio de justicia, un palacio de justicia que lleva muerte, dolor y sufrimiento en nuestros territorios, en nuestras comunidades. En este momento venimos a presentar a nuestros primeros abuelos y abuelas, a los primeros jueces que no están aquí, pero los miramos, los sentimos energéticamente. Abuelas y abuelos, humul, camul, shmul, maltiosh, areba, huawetzij, areba, huawetzawem, maltiosh, cher, atpaltzij. Gracias a la vida de las autoridades que vienen del territorio Xil. Gracias a la vida de las autoridades que vienen del territorio Quiché. Gracias a la vida de las autoridades que vienen del territorio Mam, Pocomam, Achí, Sololá, Quiché, Cachiquel. Gracias a la juventud, a los hombres y mujeres de los diferentes pueblos, mayas, mestizos, xincas, garífunas que hoy estamos presentes aquí para levantar nuestra voz, corazón del cielo, corazón de la tierra. Uxcajo, Uxuneu, exigimos esa justicia, exigimos esa vida, existimos las buenas leyes, las buenas normas, abuelos y abuelas, nos llaman brujos, nos llaman hechiceros, nuestro pecado es agradecer la vida, es agradecer el aire, es agradecer el agua, es agradecer la vida de los hombres y mujeres, es agradecer la vida de las plantas, porque desde ahí viene la justicia cósmica.
Chile, con múltiples acciones solidarias, culmina Semana de Agitación por Marcelo Villarruel. Y bueno, pues este compañero preso político anarquista, insurrecto, bueno, pues ha llevado a cabo una lucha por su libertad, pero también una lucha por la libertad en las calles, que bueno, pues es importante conocerla y difundirla. Y nuestras hermanas, hermanas de la Zarzamora, nos comparten el siguiente audio. Vamos a escucharlo.
Sobre la situación del compañero Marcelo Villarroel Sepúlveda. Fue detenido en Argentina en marzo del 2008 y lleva ya casi 16 años enterando 29 de prisión en tres diferentes periodos. Hemos sido clares e insistentes. Hoy es un rehén de la razón de Estado y no un prisionero de Estado de Derecho que el propio poder dice defender. Se le aplican abultadas condenas que ascienden a más de 46 años, emanadas desde la justicia militar de Pinochet, del Chile transicional de principios de los años 90, por diversas acciones armadas como ataques y hostigamientos a la policía torturadora de la época, ataque explosivo a la Embajada de España en el contexto de los 500 años de la invasión colonial europea, recuperación y repartición de camiones de alimento en poblaciones y asaltos bancarios en el contexto de su antigua militancia en el extinto grupo de guerrilla urbana Mapu Lautaro. La validez actual de estas condenas solo es posible como resultado de la mantención del aparataje jurídico de la dictadura y de la silenciosa modificación, a principios del 2019, del Decreto de Ley 321 de Libertades Condicionales, que cambió sus tiempos de cumplimiento y que permitió que Gendarmería tuviera carta blanca desde el Ministerio de Justicia del gobierno de Piñera para implementar esta aberración jurídica, ya que el Estado chileno aplica ilegalmente esta modificación de modo retroactivo, contrariando el derecho penal internacional que dicen defender e igualmente, con posterioridad y bajo la actual administración del gobierno de Boric, las Cortes de Apelaciones, Suprema y el Ministerio Público, a través de sus democráticos jueces y fiscales, han defendido explícita, abiertamente y sin ninguna vergüenza, a través de fallos recientes, la justicia militar de Pinochet, evidenciando el verdadero carácter social fascista del Estado chileno, y quienes lo defienden, sostienen y justifican. Se acerca septiembre y en Chile se cumplen 50 años de la insurrección burguesa que encabezó Pinochet. Y resulta realmente repugnante el silencio cómplice de muchos que permite que aún perviva la estructura jurídico-política de la dictadura cristalizada en las condenas de Marcelo, quien caminando por el sendero de la subversión autónoma y antiautoritaria ha dejado más de la mitad de su vida tras las rejas. Que el Estado chileno sepa que no hay cárcel ni castigo capaz de acabar con historias de vida de lucha que de modo irreductible mantienen el puño en alto más allá de los vaivenes propios de la historia y las renuncias, miedos y acomodos de quienes rehuyen del conflicto. A quienes lucharon ayer y lo hacen hoy, a quienes tienen la clara conciencia de lo impostergable de esta urgencia, que cada gesto exprese la férrea voluntad de aportar al fin del secuestro estatal del compañero. Por la anulación de las condenas de la justicia militar de Pinochet, Marcelo Villarroel a la calle ahora. Mientras exista miseria, habrá rebelión, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria.
Bueno, en Argentina, semana de lucha piquetera, llaman a la unidad contra el avance de la derecha y las políticas secadoras del Fondo Monetario Internacional. Una nota que nos comparte Antena Negra y que nos da un resumen de las declaraciones colectivas que se hicieron durante las movilizaciones en Argentina. Las organizaciones sociales que confluyen en la unidad piquetera, como organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, se movilizaron en la Plaza de Mayo para iniciar este plan de unidad en contra de la derecha y las políticas saqueadoras del FMI. Vamos a escuchar este audio y continuamos.
Llamamos a luchar hoy contra el ajuste que destruye los salarios, las jubilaciones y los presupuestos de salud y educación.
Y el FMI, contra la violencia, contra la ofensiva de Milei.
Esta acción de lucha, convocada por organizaciones obreras y populares, será el primer paso para impulsar todos nuestros reclamos con la unidad de la clase trabajadora ocupada y desocupada, que desafíe de modo abierto la parálisis de la burocracia sindical y su complicidad con la devaluación de masa y hasta con los planes de Milei.
Tenemos la fuerza, la clase trabajadora en unidad junto al pueblo. Somos la mayoría, somos los que producimos toda la riqueza y garantizamos todos los servicios.
No es posible enfrentar a las amenazas de una derecha reaccionaria y hasta fascista con la clase obrera maniatada y golpeada por el ajuste brutal que hunde en la pobreza y en la miseria a la mayoría de los trabajadores.
Bueno, vamos ahora con la nota de Irán. Como ya les habíamos dicho, se intensifica la represión ante el primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini tras su detención por la policía de la moral y el código de vestimenta de un régimen autoritario. A un año del asesinato de Mahsa Amini, el régimen iraní ha reforzado su represión y autoritarismo ante el miedo de resurgir de las protestas que hace un año cambiaron la historia y la realidad iraní. A pesar de la represión, no hubo manifestaciones. Y bueno, pues esta nota nos la comparte Kurdistán América Latina, que bueno, de hecho es un resumen de varias notas que vienen de esta semana. Una de ellas hablan acerca de la represión previa al aniversario, otras hablan acerca de la gente que salió a movilizarse a pesar de la fuerte represión y también el contexto que implicó todas estas protestas de revuelta en torno al asesinato de Mahsa Amini, porque bueno, como dice en la nota, Irán cambió. A pesar de esta fuerte represión que insiste este régimen teocrático, pues hay muchas mujeres, principalmente pues jóvenes, que están pues enfrentando al Estado iraní autocrático. Y aquí ya lo habíamos dicho también el año pasado, no es una cuestión, porque sabemos que Estados Unidos y muchas potencias imperialistas pues apenas buscan cualquier contradicción que tenga algún gobierno interno para ir a meter ahí sus garras y ver qué sacan, comúnmente no a favor del pueblo, sino siempre para beneficio de ellos. Y bueno, pues sabemos que hay una lucha de Estados Unidos contra Irán, que para nada apoyamos. Todos los pueblos deben tener el derecho a su autodeterminación, a decidir su propio destino. Sin embargo, la gente de Irán, la de calle, principalmente las mujeres, pues han hecho patente su rechazo a esta política autoritaria que pues está metidísimas en sus vidas y que ha llegado al grado pues absurdo como de asesinar a una mujer por no llevar bien puesto un velo o por traerlo o no traerlo. Y bueno, pues en Irán se ha intensificado la represión ante el primer aniversario del asesinato de Mahsa Amini, con la detención de disidentes, activistas y familiares de manifestantes fallecidos en las protestas del año pasado para evitar nuevas muestras de desencanto con la República Islámica. La muerte de Amini el 16 de septiembre del 2022 provocó fuertes protestas al grito de mujer, vida y libertad, que durante meses pidieron el fin de la República Islámica y que se apagaron tras una represión que causó 500 muertos, miles de detenidos y en la que fueron ejecutadas 7 manifestantes, uno de ellos en público. En las últimas semanas, las autoridades iraníes han intensificado las advertencias y las medidas represivas para tratar de evitar que el aniversario de la muerte de la joven de 22 años provoque nuevas manifestaciones con más reclamos de libertades. Y bueno, pues hubo amenazas oficiales en la televisión y todo, donde pues amenazaron directamente a los manifestantes de no salir a las calles. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde el año pasado, me dice un estudiante de música de 20 años de Teherán. A través de una red social encriptada, ella platica: todavía no puedo creer las cosas que ahora tengo el valor de hacer. Nos hemos vuelto mucho más audaces y valientes. Aunque me muero de miedo cada vez que paso por frente de la policía de la moral, mantengo la cabeza en alto y hago como si no los hubiera visto. Y dice: ahora me pongo lo que me gusta cuando salgo, pero añade rápidamente que es mucho lo que está en juego y que no es imprudente. No me pondría pantalones cortos y siempre llevo un pañuelo en el bolso por si la cosa se pone seria. Y bueno, pues ella cuenta que pues acerca de mujeres que han sido violadas, que han sido reprimidas bajo custodia de la policía. Y cita informes de una mujer que fue condenada a lavar cadáveres como castigo por no llevar el hijab, es decir, este velo en la cabeza. Todas las mujeres con las que hablé se refirieron a las cámaras de vigilancia que controlan las calles para atrapar y multar a quien incumple el código de vestimenta. Y bueno, Kurdistán América Latina nos informa también que las mujeres han demostrado que pueden unir a todos los pueblos y clases de Irán, al mismo tiempo que el proceso político desatado con el asesinato de Amini permitió la reconciliación y la unidad entre los pueblos. Se demostró en las calles que los pueblos kurdo, baluche, persa, azerbaiyano, árabe y otras identidades son juntos componentes indispensables de esta revolución. Y uno de los principales puntos de protesta del sábado se sintieron en las ciudades de Saqqez, Siné, Urmia, Teherán y en la provincia de Baluchistán y Sistán. Según reportes periodísticos, al menos 700 personas fueron detenidas. Y bueno, hay todavía otra larga lista de modos de represión, pues cómo obligaron a periodistas, a cineastas, atletas, artistas, pues a guardar silencio en torno a estos temas, o de lo contrario, pues ser reprimidos, corridos de sus trabajos, vetados de los proyectos, entre otros. Y bueno, para más información, los invitamos a que revisen el portal kurdistanamericalatina.org. Bueno, ahora vamos con las notas de lo que pasa en este territorio llamado México, en esta región. Y bueno, pues vamos a iniciar con una nota de Oaxaca. Una vez más, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca mostraron su rostro de corrupción al retrasar el proceso para liberar a presos y perseguidos políticos de El Osochitlán, Oaxaca. De forma servil, las autoridades judiciales retardan con artimañas y muestran su servilismo pasa hacia el cacicazgo de Elisa Cepeda. Aquí ya hemos hablado de este tema, de hecho el programa anterior. En esta ocasión decidimos volverlo a poner porque de manera pues nefasta, por decirlo menos, las autoridades judiciales de Oaxaca, como pues estos cacicazgos, pues volvieron a dar un golpe a nuestros compañeras, compañeros en la búsqueda de libertad. La verdad es que nuestras compañeras han sido muy pacientes, han buscado pues todos los cauces legales para poder obtener justicia. Sin embargo, estas personas que están en el poder pues han sido pues no solamente groseras, ¿no?, sino también pues directamente responsables de esta injusticia. Así que vamos a escuchar sus palabras y nuestra solidaridad y hermandad con la lucha del pueblo de los Xochitlán, con la gente que está perseguida, con la gente que sigue en sus pueblos resistiendo a pesar de las amenazas, y con todos los presos políticos que también desde la cárcel o en el exilio siguen luchando. Así que vamos a escuchar este audio y continuamos.
Trascendente en el sentido de que responde a la pregunta que planteamos. ¿Quién está detrás de la obstaculización de la libertad de los presos? Y otra pregunta, ¿cómo se maneja, cómo se atiende el caso de los presos políticos de los Xochitlán en este juzgado? Y la última pregunta, ¿los jueces de Huautla tienen autonomía para resolver el caso de los presos de los Xochitlán? La respuesta de la última pregunta es no. Desde el día número uno, cuando les fabricaron los delitos a los presos de los Xochitlán, se fabricaron desde la entonces Procuraduría en la ciudad de Oaxaca, con la aprobación del gobernador del estado, Gabino Cuen. Desde allí hasta hoy, es en la ciudad de Oaxaca, en el gobierno, en la Secretaría de Gobierno, en la presidencia del tribunal y en la fiscalía, donde se decide la suerte de cada trámite para la libertad de los presos políticos. Como
bueno, pues desde hace más de 20 años el monte de Secocuautla en Hidalgo está bajo el asedio de los talamontes. El botín son los árboles, encinos, oyameles, álamos, ayacuites y sabinos centenarios gigantes donde viven infinidad de animales, hongos y plantas. Bueno, frente a las motosierras y las armas, un grupo de mujeres de la organización comunitaria El Ocotenco defienden el monte con acciones imposibles, listones de colores, versos pegados en postes de luz, una casa cultural y niños disfrazados de animales en un carnaval multicolor que regresó del olvido. Le recordamos que todo el contenido es de libre reproducción. Este audio que vamos a escuchar, un fragmentito de este podcast que dura más de 20 minutos, pues está hecho, insistimos, dentro de este proceso de producción colectiva y comunitaria. Y en esta ocasión vamos a escuchar el capítulo 6, Hidalgo, listones, versos y colores, historias imposibles para la defensa del monte, que fue realizado por el equipo de Ocotenco Cuautlali. Y bueno, pues ellos, es el sexto capítulo, nos hablan de esta lucha en contra de talamontes en Hidalgo, y los invitamos a que escuchen a través de las redes de la Sandía Digital, de redes, para que también puedan escuchar completos este podcast y los otros que van a salir y los que han salido. Así que bueno, vamos a escucharlo y continuamos.
Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo.
Hoy, Hidalgo. Listones, versos y colores.
Aquí donde termina la barbita de cemento, ahí empieza el monte, donde está el manantial. Ahorita mismo la tala clandestina es brutal, aunque ahorita lo que están cortando es de este tamaño. Pero antes eran aquí gigantes, de cientos de años. Toda esta parte es como una hectárea y media, estaba pelona. Entonces yo me quedo así de... O sea, no daba yo crédito porque aquí ya no había paso, todo estaba ocupado con árboles caídos. Yo sentía que no era lo que yo estaba viendo así de... Yo le dije, madrina, no sé cómo explicarle lo que está pasando. O sea, está pelón y todo el camino está lleno de árboles. Y entonces fue que vinimos las tres, doña Gaby, mi madrina y yo.
Resiste, Padre Monte.
Estamos en el monte de Zacacuautla, ubicado en la Sierra Otomitepegua, en Hidalgo. Este territorio es amenazado por la tala clandestina que pretende acabar con la riqueza natural de este bosque de niebla, con sus encinos, oyameles, álamos, ayacahuites, sabinos, árboles centenarios de hasta 35 metros de altura, donde viven armadillos, guijalos, que es como conocemos acá las ajolotes de la región, cacomistles, conejos, ardillas, el quetzalcóatl, águilas e infinidad de hongos, flores, plantas, vida y memorias comunitarias que crecen entre la niebla. En este momento vamos caminando rumbo al manantial, zona brutalmente azotada por la tala. Cualquiera que camine este paisaje de árboles mutilados, astillas, ramas y troncos tirados por todos lados, como un gran cementerio, pensaría que defenderlo es una batalla perdida.
Puedes alcanzar a ver unos troncos de los antiguos, como eran de grandes.
Ah, este de acá abajo, el muñecito estos.
O sea, eran árboles grandes, grandes, de muchos años.
En este recorrido, nuestra guía es Filiberta Nevado Templos, mujer de 67 años, que conoce el monte como la palma de su mano. Este lugar la vio crecer, convivió en él y ahora lo defiende.
Era un monte cerrado, todo esto era cerrado. Había veredas, pero dentro del monte no podías andar, estaba cerrado de monte. Y ves cómo continúa todo ahora con los bebés.
Sí, no, sí está fatal.
Esto acaba de ser, mira, y tú ves ahí árboles de ayer, por ejemplo.
Philly formó parte de las rondas, una especie de guardias forestales de pobladores voluntarios, que en el año 2007 se organizaron para formar el Ocotenco, organización que comenzó a proteger nuestro bosque. Su lema era agua, monte y dignidad.
El empresario sonriendo mientras su cartera se llena por la ambición, por la falta de educación. Ponen primero al dinero y después la pachamama. En un cumbión haciendo concientización resisten como...
Para quien no está acostumbrado, no es fácil caminar sobre la tierra húmeda, llena de hojarasca resbaladiza, sin veredas, con bajadas pronunciadas. Fili me pasa una rama como bastón improvisado para no caerme, y mientras guía esta caminata, me la imagino durante esos 6 años con el grupo de hombres y mujeres, integrantes del Ocotenco, día y noche, con frío y lluvia, cumpliendo las rondas como guardianes de la niebla. Se detiene y nos muestra los nuevos riesgos que está sufriendo el monte.
Y ahorita el calor, esto va a prender de nuevo.
Pero ya no vienen por esto.
Pues sí. No, eso es basura.
O sea, esto no lo quieren. Esto lo tumbaron y no se lo llevan.
No, porque eso ya es basura. Entonces eso hace que prenda el monte o que no nazca. Haz de cuenta que la semilla que está ahí caída, pues no va a nacer porque le estorba esa basura. Puedes ver los troncos de qué tamaño eran. Ese árbol fue un nido de abejas por años.
Aserrín, astillas y trozos de árboles se miran por todas partes. Son dejados ahí por los talamontes en sus huidas y carreras. Norberta López Templos, hermana de Philly, de más de 80 años, nos cuenta de una vez que toparon de frente con los negros, una banda de delincuentes contratada para talar por el cacique local Pedro Canales, el primero en comenzar el desmonte en un terreno de 55 hectáreas, del que se apropió con escrituras falsas. Su banda de delincuentes, siempre armados, era conocida por su violencia y peligrosidad. Con ello, Pedro pretendía asustar a los y las compañeras que integraban las rondas de vigilancia del Ocotenco. Norberta nos cuenta que el enfrentamiento fue en 2009. Aquel día, en el pueblo se tocaron las campanas. El Ocotenco acudió enseguida para ver qué podían hacer para detenerlos.
Sí. el INE busca obligar a las radios indígenas a transmitir spots de partidos políticos. Estas emisoras enfrentan el racismo institucional por parte del INE al no haberlas consultado sobre la modificación que hicieron al reglamento de radio y televisión en materia electoral. Esta medida amenaza la autonomía de las comunidades originarias al forzar la difusión de propaganda partidista, ignorando sus derechos. Mientras las reformas fueron discutidas ampliamente con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, las radios indígenas quedaron marginadas, revelando un racismo institucional evidente. Radio Tosepan Limaxtún y Radio Chololán, concesionarias de uso social indígena, apelaron esta reforma, cuya resolución se espera para el 13 de septiembre. Llamamos a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a decidir a favor de la autonomía de las radios indígenas, aplicando el principio de máxima autonomía y mínima intervención en beneficio de los pueblos originarios. Defendamos juntos la diversidad cultural y la voz de las comunidades indígenas.
Bueno, ahora vamos con otra nota que se titula Militarización en México se profundiza de forma inédita en este sexenio. Una nota de Avispa Media que nos informa acerca de esta creciente y peligrosa militarización. El gobierno de Obrador ha logrado profundizar el proceso de militarización en México de manera inédita, de modo que la actual concentración de tareas civiles en las Fuerzas Armadas o castrenses no podrá ser desmontada fácilmente. El gobierno de López Obrador logró, según el informe, lo que sus antecesores no lograron: aprobar leyes y normativas que garantizan la institucionalización de la militarización. En 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto logró que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, pero fue invalidada en su totalidad por la Suprema Corte en 2018, por pretender normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas civiles. Sin embargo, esto no evitó que el gobierno de Obrador, el gobierno de la 4T, lo relanzara de otra manera y lo impusiera. Por su parte, López Obrador logró una reforma constitucional en marzo del 2019 que, entre otros puntos, brindó a los militares la facultad de realizar tareas policiales hasta 2024, si es que el presidente lo considera conveniente. En 2020, el mandatario mexicano publicó un nuevo acuerdo presidencial mediante el cual ordenó la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Hasta ahora, la Suprema Corte ha validado la procedencia de este acuerdo citando el artículo 5 transitorio. Ya para el año 2022 se decide que la disposición de las Fuerzas Armadas en tareas policiales se extienda hasta el 2028 mediante otra reforma constitucional, es decir, que quien suceda a López Obrador en el poder tendrá la posibilidad de hacer uso de las Fuerzas Armadas en el ámbito civil y administrativo. Como consecuencia, a través de la reforma constitucional del marzo del 2019 y la posterior aprobación de la Ley de la Guardia Nacional en mayo del mismo, se creó la Guardia Nacional como nueva fuerza de seguridad federal en sustitución de la ahora extinta Policía Federal entrenada y equipada por los Estados Unidos. Aunque el artículo 21 de la Constitución dispone que la Guardia Nacional sea una institución policial de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los hechos se trata de una fuerza cuya formación, estructura de mando, despliegue territorial mediante cuarteles e identidad institucional son fundamentalmente militares. De acuerdo con la investigación, existen documentos oficiales que revelan que la Secretaría de la Defensa asumió la coordinación operativa de la Guardia Nacional en octubre del 2020. Para formalizar y profundizar la identidad de la Guardia Nacional como una Fuerza Armada, López Obrador logró una reforma a la Ley de la Guardia Nacional en septiembre del 2022 para otorgar el control operativo y administrativo a la SEDENA. Cabe mencionar que dicha reforma figura entre los cambios previstos por esa institución en un esquema más amplio de reestructuración interna dada a conocer en 2021. Es decir, ellos ya sabían que iba a ser militarizada la Guardia Nacional, pero no lo ocultaron y no lo mintieron. Y bueno, hay militares que reconocen que de hecho hay un apoyo total de la administración de la 4T. En una declaración de Luis Crescencio Sandoval, el actual secretario de la Defensa, dice: en sexenios anteriores nunca nos dieron lo que siempre. Tanto mi general Galván como mi general Cienfuegos, esto lo dice así, literal, pidieron en esta administración, se dio de una manera fácil porque el señor presidente entendió perfectamente cuál era la necesidad que teníamos para no exponernos y para obviamente tener la facultad legal de actuar. Además, se logró con algo muy sencillo, no con una ley, sino con un artículo transitorio que nos da respaldo legal. Con uno o dos o tres renglones, que es lo que abarca ese transitorio, se logró lo que en tantos años no pudimos. Y bueno, el despliegue de fuerzas militares y militarizadas se mantiene a niveles históricos, señala el informe. Y bueno, pues tan solo en mayo del 2023, Respolt reporta el despliegue de 79.399 efectivos de la Fuerza Armada repartidos en el territorio nacional en tareas de seguridad pública, de los cuales 59.000 corresponden al Ejército y 20.000 a la Marina. Si se suma el despliegue de las fuerzas federales en otras tareas, de acuerdo al informe mensual de seguridad del gobierno federal, en el periodo que va del 30 de mayo al 12 de junio, estaban desplegados 109.281 integrantes de la Guardia Nacional y 145.995 integrantes de las Fuerzas Armadas, dando un total de 255.000 elementos adscritos a la Sedena, haciendo trabajos no solamente de vigilancia, de seguridad, sino también administrativos. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta nota, dice, en megaproyectos el gobierno federal también ha asignado una creciente lista de otras tareas civiles a las Fuerzas Armadas mediante una serie de acciones y reformas, tanto administrativas como legales. Estas tareas incluyen la construcción de megaproyectos o la administración de empresas a cargo de estos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, aeropuertos con planes para que pronto empiecen a operar una aerolínea militar. Las instituciones militares también controlan puertos y aduanas. El estudio alerta que al tiempo que crecen sus facultades y su poder, las Fuerzas Armadas no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación. Además, México sigue experimentando niveles históricos de violencia y la gran mayoría de delitos quedan impunes, dice la nota de nuestros compañeros de avispa.org, que los invitamos a que la conozcan. Esta nota fue escrita por Nani Pinto el pasado 11 de septiembre del 2023. Vamos con más información. Y bueno, eso es la información que les hemos compartido para esta semana. Esperemos que sea de su interés. Los invitamos a que nos envíen su información para que, pues, en dado caso de que no la encontremos, no la hayamos tomado en cuenta, pues la sumemos a nuestra parrilla informativa. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Les recordamos, no odien los medios, hay que crearlos libres, hay que construirlos autónomos y desde abajo. Y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Noticias de Abajo, el noticiero de los medios.
Я буду...